Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este lunes 8 de agosto del año 2022, donde Jorge Jacobs y yo vamos a estar, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que es para mí un gusto acompañarlos, donde Jorge y yo vamos a estar hablando de varios temas de índole nacional e índole internacional, porque internacionalmente hay mucho de qué hablar, entre otras cosas, que sucedió ayer en la toma de posesión del cargo de presidente de Petro en Colombia y cuáles son los puntos que enfatizó en su discurso, que nos parece muy importante abordarlo. También, como todos los lunes, vamos a tener nuestros segmentos semanales, que son el primero, nuestro informe del COVID-19, al cual le vamos a agregar de una vez la viruela símica. ¿Por qué? Porque parece que se está convirtiendo ya un issue en nuestro país, o sea, un asunto que hay que tratar. Así que vamos a abordar el tema del COVID-19 y de la viruela símica en un solo segmento. Los días lunes, como bien saben ustedes, en el último de los segmentos, vamos a contar ahora con nuestro nuevo, imagínense qué lujo de catedráticos tenemos en Libertópolis. Primero el doctor Julio César de León Barbero, que nos acompañó a lo largo de varios meses con libros vitales de Henry Hazlitt. Ahora, pues vamos ya con la economía explicada, mis hijos, vamos avanzando, que el catedrático es ni más ni menos que el autor del libro, Martín Krause. Y ya nos estamos preparando, traemos una sorpresa que les va a encantar en lo que respecta al siguiente catedrático, que vamos a seguir también con esta idea de cuando sea posible, por supuesto, de que el autor también sea el que explique y nos acompañe en conocer su libro para que sigamos aprendiendo. Así que, pues bueno, espero que estén disfrutando de las Libercátedras con Martín Krause en Libertópolis. Y agradecer, por supuesto, la producción que cada vez está mejor, la producción de los videos de la Libercátedra. Agradecérselo a nuestro jefe de producción, Diego Castañeda. Y por supuesto, nuestro segmento diario, como es la nota tecnológica. Y a grandes rasgos, creo que si a esto agregamos nuestros saludos y los comentarios de los oyentes que comparten con nosotros en redes sociales o aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, que se animan a mandarnos información al 4585-4280, 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, con mucho gusto los vamos a recibir. Claro que con lo que ahorita ya se conoce en lo que respecta a cómo ha evolucionado el caso de José Rubén Zamora, que como saben los oyentes, para hoy estaba programada y efectivamente está llevándose a cabo la audiencia, la primera audiencia de declaración. Vamos, en lo que hasta este momento se conoce, vamos a comentar con ustedes acerca de las acusaciones, las respuestas, qué pasó con los abogados de Zamora, qué pasó con las cuentas de bancarias del periódico. En fin, de esos temas también vamos a hablar en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y hasta ahí hemos llegado. Yo tenía un comentario y una imagen que voy a compartir con los oyentes, pero lo voy a dejar para mañana, porque ya ahorita George, comentándoles a los oyentes la carga que tenemos para hoy al mediodía de temas. Ya me di cuenta que no me va a dar chance de compartir esta imagen que tomé hoy a las 6:20 de la mañana, pero la quiero que la vean los oyentes, pero y quiero que elaboremos de eso. No, porque yo quiero elaborarla, pero sí la podemos compartir mañana. Vale. O sea, la vamos a dejar para mañana, de una vez la voy a mandar. Me voy a poner de acuerdo hoy con nuestro equipo de producción, porque estoy segura de que a estas podemos sumar varias más de las imágenes. Y solo para terminar, porque también es una noticia del día en nuestra Guatemala, George, finalmente ya se puede circular por encima del cráter de Villanueva. ¿Querés decir algo, George? Por favor, porque ni siquiera te veo comiéndote. Buenas, ¿qué tal, George? Sí, porque ni siquiera te vi que aprovechaste. Estuvo tan interesante mi introducción que ni siquiera comenzaste a disfrutar de tu gelato de Primo de Roma. Eso sí me sorprende. Galletas con especias, debe estar delicioso. Pero, George, me estabas poniendo atención a mí y no a tu gelato. No lo puedo creer. Pero bueno, en fin. Hola, George.
Buenas tardes, Marta Holanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos y liberhéroes y todos los demás. Y no, solo con relación al tema de la carretera al Pacífico, al final hicieron lo que dijimos aquí, ¿te recuerdas? Desde hace meses, que no hacía sentido poner un puente ahí si van a rellenar completamente el hoyo.
Pero yo preferiría, en teoría, yo preferiría que pusieran el puente, porque yo, si tuviera que circular por ahí todos los días, lo haría con un temor terrible. O sea, ¿por qué? Porque no confiamos en nuestros gobernantes, no confiamos en los corruptos que llegan a las alcaldías, a los corruptos en el Ministerio de Comunicaciones. Yo no quiero ser la que se vaya en el agujero en esto. Entonces, yo no sé, yo sí, menos mal que yo no paso por ahí todos los días, porque yo sé que la mayoría va a optar por hacerlo, eso es lo que hay. Pero, por cierto, si no los iban a utilizar, ¿por qué compraron los puentes? Si los puentes ya los compraron, George.
Es que esa es la pregunta del millón. Pero, si bajo esa tu premisa, realmente tendrías que mantenerte sin circular en Guatemala hasta que hayan vehículos voladores.
Porque, no necesariamente,
porque
no.
Porque en todos lados te aseguro que hay riesgos de que pase lo que pasó ahí.
No, yo creo que es una exageración de tu parte. Lo que yo aquí ya sé es que hay ya un lugar donde hay problemas con los colectores y que se están creando cavernas abajo, y que no confío en los burócratas y en los funcionarios. Es una realidad. ¿Y por qué no lo voy a explicar, no lo voy a externar? O sea, yo tendría mayor seguridad pasando por un puentecito arriba del relleno que pasando encima del relleno. Y puede ser que yo sea una exagerada. Puede ser que yo lo sea. Y que quedó divino, nítido, mejor de lo que estaba antes, y ahora es el lugar más seguro para circular en Guatemala. Puede ser que sí sea, pero todo lo que se tardaron, todas las metidas de patas, y que para que además de eso todavía te digan, y estamos trabajando en los colectores porque sí hay un serio problema ahí cerca.
I rest my case.
O sea,
es que ese problema ha de estar igual o muy similar a como estuvo ahí, que ahorita ya no está.
Según tú, eso no se va a hundir.
Por lo menos en ese relleno no creo, pero no podría garantizar lo mismo del colector que va a estar a 10 metros de ahí, del que está a 50 metros de ahí, del que está a 200 metros de ahí. Tendría mis dudas si está más parecido a como estaba el que estaba ahí, a que en ese específico lugar ya no hay colector. O sea, eso es lo que dijeron y lo que enseñaron.
Y Jorge confía en sus autoridades. Entre comillas, Jorge confía en el alcalde de Villanueva, Jorge confía en el ministro de Comunicaciones, Jorge confía en el directorio, en el director de Covial. Vaya, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no confío. Díganme lo que quieran, pero yo no confío. Y usted, apreciable oyente, ¿qué piensa? Igual hay que circular, la vida está llena de riesgos. También lo podemos ver desde ese punto de vista. Vivir es un riesgo. Entonces, pues bueno, tenga como Jorge Jacobs confianza de que el riesgo es mínimo. Yo pienso, menos mal que no tengo que circular ahí todos los días, porque sí pasaría, porque tendría que pasar, pero pasaría casi que, pasaría con serias dudas. Y esto no es, por favor, para asustar a nuestros oyentes que tienen que circular por esa área. Yo lo entiendo y no va a quedar de otra que hacerlo. Pero, de nuevo, ¿confiamos en el trabajo que hicieron? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ya saben que nosotros tenemos transmisiones ya a quienes nos acompañan en la 102.1 FM, que nos pueden dejar hasta un mensaje de voz, nos lo pueden mandar al 4585-4280, 4585-4280, y con gusto nosotros lo pasamos al aire, o nos pueden mandar un mensaje, igual en YouTube. Compartan y denle like, por cierto, a nuestro programa. En YouTube, en Facebook, en Twitter. En el caso de Twitter, por favor, si lo mandan, por supuesto, a @libertopolis.com, también nos agregan a Jorge y a mí, @jjliber es Jorge, y yo soy @myddda, para que podamos, pues nosotros, Jorge y yo también, ver los comentarios que están enviando y pasándolos, y poderlos compartir con el resto de los oyentes. Repito, lo lógico es que, y lo podemos ver ya en los videos y en las fotos que circulan hoy, lo lógico es que la mayoría va a circular por ese lugar, porque hay que circular, hay que trabajar, hay que seguir viviendo la vida. Y efectivamente, vivir implica riesgos. Eso hace interesante la vida, ¿no? Pero hay veces que los riesgos son mayores. Y, repito, yo sí no confío en el alcalde Villanueva, por favor. Ya vieron todas las cosas que ha hecho este señor con su vida personal, que nos habla mucho también de cómo nos comportamos en nuestra vida profesional. Y no se diga, como alcalde, en fin, no confío en él, en el ministro de Comunicaciones y en los burócratas del Ministerio de Comunicaciones, menos si es el más corrupto de todos los ministerios, porque es el que más plata maneja. Y Cobial, ay, no. Pero ya vieron, aquí hay dos visiones. Jorge sí confía. George, yo ya me expresé, ahora tú.
Primero, estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije.
Eso es cierto. Yo solo dije, cuando le pregunté, entonces tú confías en los funcionarios, ¿qué hizo? O sea, ¿tampoco confías?
No confío para nada, pero...
solo en este caso, no, vas a darles el beneficio
de la duda. El argumento no es ese, no es de que confíe de que está re bien hecho eso y que va a estar mejor, va a durar más que el puente de los esclavos, por ejemplo.
Que por cierto, se incendió en Cuba un puente de más de 200 años también. Sí. Así que puede ser que el puente de los esclavos...
Pero, o sea, no es de que confíe de que está mejor hecho que el puente de los esclavos, por ejemplo, o que va a aguantar más que el puente de los esclavos. Pero, por un lado, pudimos contemplar muy públicamente, porque todo el mundo estaba subiendo fotos de cómo lo fueron rellenando, por un lado. Y por el otro, te puedo garantizar de que hay más posibilidades de que cualquier otro recolector que esté por ahí, que recordemos que ya pasó hace algunos años también uno ahí como un kilómetro, que cualquier otro recolector que esté por ahí está en peor estado que el nuevo que están haciendo ahí como a 6 metros, dijeron, ¿no? Por un lado. Y por el otro, aún si estuvieran igual de peor, hay ese proceso.
Igual de mal.
Igual de mal, pero igual, en este caso igual de peor. el proceso de socavamiento lleva tiempo. Entonces, si hay problemas, y que de seguro va a haber problemas ahí, yo espero que ahora que...
Empecemos a preocuparnos en un año.
Exactamente. Por lo menos le va a llevar un año socavarse, mientras que ha de haber otros por ahí que han de estar ya en el proceso de cómo estaba el anterior. A eso es a lo que me refiero yo. Y ojalá que ahorita que pasó esto, se preocupen en darle mantenimiento a los colectores, porque se recuerdan que el problema con este colector, y que ha de ser igual con los otros, es que ni siquiera sabían ni dónde estaba, no tenían planos, no tenían, y así como es, han de estar los demás. O sea, ¿qué nos garantiza de que los otros sí saben dónde están y tienen los planos y ya los han estado revisando? Si no pasan este, y ahorita ahorita que pasó con este, pues ya se puso la atención ahí, y esperemos que en efecto le pongan atención a los demás, a los demás colectores, pero nada nos garantiza eso. Así que, en todo caso, van más adelantado el socavamiento en los otros, puede ir más adelantado el socavamiento en los otros colectores que en este relleno de ahorita. A eso es a lo que me refiero. O sea, en todo caso, ese es el lugar más seguro de esa carretera por los próximos 2-3 meses, por lo menos.
¡Qué risa! Pero bueno, apreciables amigos, por el momento, la caverna de Villanueva ya será un recuerdo en la vida de las personas. Y pues, ojalá pues Jorge tenga razón en el sentido de que ahora se van a preocupar por el resto de los colectores. Yo también en ese punto discutiría con mi amigo, pero esto nos va a llevar mucho tiempo y hay temas más importantes a abordar hoy. Nos vamos a ir a una breve pausa porque también una de las cosas importantes que yo tengo que hacer en el siguiente segmento es disfrutar de mi gelato de limón, lo que significa que nos tenemos que ir a la pausa. Pero antes de eso, como probablemente a algunos de los oyentes se les antojará el de galletas con especias como el que tiene Jorge o el gelato de limón o cualquier otro, ya saben que lo único que tienen que hacer, si no tienen chance de circular o transitar, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp o llamar al teléfono de nuestros amigos de Primo de Roma, 3190-9912, 3190-9912. O qué mejor que visitarlos en sus tiendas, en Pradera Concepción o en Fontavela. Mi recomendación es que sigan a nuestros amigos de Primo de Roma, tanto en Facebook como Instagram, bajo Primo de Roma. ¿Por qué? Porque así van a estar al tanto de las novedades que nos traen, los sabores de temporada, ofertas, etcétera. Así que ya saben, en Facebook y en Instagram encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma. ¿Cómo? Adivinen, Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro segmento de, ¿cómo le deberíamos de llamar ya? El segmento de salud, George, porque ya tenemos que mezclar ya. No podemos tener un segmento del COVID ni un segmento de la viruela símica, sino es más un segmento de advertencia a los oyentes para que tengan los pelos de la burra en la mano para saber de qué color es, para que no nos den sorpresas los gobernantes con todas estas novedades que nos trae la Organización Mundial de la Salud, que no hay semana que no hablen de una nueva posibilidad de epidemias o pandemias. Así que, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a, apreciables amigos, en este segmento a compartir, va a ser un segmento breve, pues ya no hay mucho más que decir acerca por lo menos del COVID-19 y de esta, la quinta ola, como la han llamado, la ola de Omicron. Un poco más tendremos que aportar al tema de la viruela símica, que parece que ya pues se están alegrando algunos de que esa emoción que les generó el peligro del COVID-19 ahora se los puede dar la viruela símica. Entonces nosotros pues ya saben que vamos a, de forma objetiva, ir únicamente a los puntos que nos parecen relevantes para que ya después del informe que nos va a presentar ahorita Jorge, vayamos a compartir con ustedes lo que hasta ahorita se conoce del caso en contra de José Rubén Zamora. por cierto, quiero, bueno, no, lo voy a dejar para el siguiente segmento. Para el siguiente segmento me parece mejor que haga el comentario que iba a hacer en este momento. Ahora vamos con George para que nos presente ya la información que él tiene acerca del COVID-19 y luego entre los dos vamos a hablarles de la viruela del mono.
Yo soy el del COVID, Matalanda es la de la viruela.
Adelante, George.
Sí, en efecto, bueno, lo vamos a poner las gráficas. Sí, la primera es la de los casos activos y que como pueden ver, pues se confirma lo que ya venimos diciendo desde hace algunas semanas. Y es que, en efecto, esta ola pues ya va bajando y continúa bajando. Desde que dijimos que había picado, pues en efecto, ha seguido bajando. Y ahorita, para su referencia, estamos en 39,837 casos activos. Llegó a estar en 76,000, 77,000, algo así. Y ahorita pues ya bajó hasta 39,800, bueno, 40,000 casos activos hasta ahorita y bajando, como pueden ver en esa gráfica. Luego, la siguiente tiene que ver con el semáforo, que ya lo actualizaron este fin de semana. Y como pueden ver en el semáforo, bajaron un poco los casos rojos en los municipios en alerta roja, subieron un poco los municipios en alerta anaranjada y bajaron todavía un poco los municipios en alerta amarilla. Esta tendencia pues básicamente empieza a revertirse ya con esa caída en los municipios con alerta roja. Se empieza a ver ya la reversión de esta ola y lo más probable es que en la siguiente actualización, que es la de dentro de 2 semanas, porque esto es, recuerden que es cada 2 semanas. Para su referencia, ahorita hay 17 en amarillo, 234 en naranja y 89 en rojo. Lo más probable es de que ahorita dentro de 2 semanas pues va a bajar, van a bajar los rojos y naranjas y van a subir los
municipios. Eso me sonó a partido de fútbol. Ah, no, pero hubieran sido los rojos contra los cremas, ¿ok? Sí, ¿cómo es el rollo, George?
Aquí es rojo, naranja y amarillo, porque a verde todavía no llegamos ni de chiste. Pero sí, ya básicamente ya se está empezando a revertir la tendencia en el famoso semáforo. Y recordemos de que solo en los municipios que están con alerta roja es donde es obligatorio utilizar mascarillas. En los demás municipios es recomendado por el Ministerio de Salud utilizar mascarilla, más no obligatorio. Y luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados y aquí básicamente lo importante es ver el porcentaje de positividad. Pueden ver ahí al final, se mira así una caída de la línea esta negra. La línea negra es el porcentaje de positividad y pueden ver ahí cómo ha caído de estar arriba del 30% a estar ahorita alrededor del 20%, a pesar de que han bajado la cantidad de pruebas que se está haciendo, pero pues eso al final es un símbolo precisamente de que ya está pasando la ola, o sea que cada vez hay menos personas enfermas que van a o con síntomas que van a hacerse las pruebas y de esos cada vez está más baja la positividad. Ahorita está justo en 20% la positividad, o sea 1 de cada 5 personas que se van a hacer pruebas salen positivos. De ahí solo quería enseñarles la otra gráfica de los fallecimientos. Perdón.
George, toma tu Blendela, por favor.
Estoy tomando todos los días.
Ah, va.
Bueno, todos los días hábiles.
O sea, no, está tomando todos los días. Pero bueno, ya es un gran adelanto.
Lo tengo aquí en la oficina.
Ya no, por lo menos ya lo toma de lunes a viernes.
Sí. Y como pueden ver en la gráfica de fallecimientos, sí hubo un pequeño incremento, o sea, en esta quinta ola, pero no, a pesar de que fue la ola de contagios más alta que hemos tenido en toda la pandemia, como vieron en el caso de los casos activos, de todas las olas es la que menor porcentaje o menor cantidad de fallecimientos ha habido, que es al final básicamente hacia donde tiende toda la enfermedad. Y por último, solo la gráfica de las vacunaciones, en donde se ve que continúan el boom así de que hubo de la segunda dosis de vacunación, que mi hipótesis es que es básicamente los niños que ya les habían puesto la primera dosis y que estaban pendientes de la segunda dosis y nomás entraron las vacunas aquellas de Moderna, pues ya empezaron a vacunarlos. Y eso se refleja ahí, en donde hace dos semanas llegó a un pico de 50,000 vacunados en un día, y el pico de la semana pasada ya bajó a 40,000, pero todavía está muy por encima del promedio de alrededor de 16,000-17,000 que habían estado en los últimos meses. Y pues básicamente esa es toda la información que tenemos del COVID, pero en resumen, ya vamos saliendo de la quinta ola, como ya lo veníamos diciendo desde hace un par de semanas.
Bueno, apreciables amigos, y en lo que respecta a la viruela del mono, parece que aquí en Guatemala, George, ya está empezando ¿cómo era que decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico? O sea, parece que hay algunos que ya se están empezando a preocupar más de la cuenta. Solo un punto más en lo que respecta al tema del COVID en nuestro país, que la variante que predomina, sobre todo en personas vacunadas, es la Omicron. Esto es también algo que debemos señalar, Jorge, porque Omicron es más contagiosa, pero es menos problemática o dañina que las anteriores. Entonces yo pienso que eso también hay que mencionarlo en caso de que alguno de nuestros oyentes se contagie o por primera o por segunda vez. Que, por cierto, por eso yo considero que es vital que uno cuide su sistema inmunológico, y por eso es que yo insistía con que si Jorge estaba o no tomando su equinacia blend líquida de ELA, porque su blend de ELA, que es no solo equinacia, es el blend de ELA con equinacia, con vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, en fin, ese es el éxito para tu salud y para que te dé tranquilidad y te dé paz. Ese es el éxito del blend de ELA, que no es solo equinacia, sino es muchas otras cosas más. Por eso fortalece tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque puede ser que te haya ido bien en tu primer contagio del COVID-19, pero según los estudios que Jorge y yo hemos estado leyendo, conforme más veces le da a alguien COVID-19, vacunado o no, las consecuencias que te deja esos múltiples contagios son las que te pueden causar problemas por el resto de tu vida. Esto es algo que pienso que de una forma objetiva nosotros también lo debemos compartir con los oyentes, y sabemos que Omicron, de nuevo, es ahí están los números que Jorge compartió con ustedes, es una variante altamente contagiosa, pero no quiero utilizar el término benigno porque al final es un virus, pero es menos maligna que las anteriores. De ahí, en lo que respecta a la viruela del mono, que Jorge, solo chistes, porque el video que nos compartió, ¿se recuerdan el video que pusimos la semana pasada del señor que decía que estaba, pues no era mucho realmente los efectos de la viruela del mono, aunque era un mono el que estaba hablando? Para los que no lo vieron, pues bueno, en el caso de la viruela del mono en Guatemala, el viceministro de Salud, Edwin Montúfar, dijo ayer en una entrevista de Prensa Libre y de Guatevisión que en el país se tienen ya 7 casos de viruela del mono en estudio. Agregó que otro más ya fue descartado y que las edades de los casos analizados van desde los 21 hasta los 76 años. Montúfar dio estas declaraciones durante la entrega del edificio de la Municipalidad de Villanueva, donde funcionará el Centro de Salud Mario Alioto. Y explicó que en otros países el promedio de edades en los casos se sitúa entre 21 y 37 años, pero aquí pues llegamos hasta el 76, hasta los 76 años. Lo que hay que recordar, que nosotros ya lo comentábamos la semana pasada, es que la viruela del mono, creo que la mayoría de los guatemaltecos no están preocupados por la viruela del mono. Están más preocupados los burócratas en el sentido de que les puede significar estados de excepción, más fondos, como en Estados Unidos, que pues ya declararon una emergencia. Pues bueno, ese es el punto. Pero yo pienso que en nuestra Guatemala, y espero que así continúe, George, es lo que la viruela del mono ha generado son más chistes que preocupación. Y lo que hay que hacer, como en todo en la vida, es prevenir. Se pega por contacto físico, principalmente por contacto sexual, el caso de una relación sexual. Así que, pues bueno, eso no significa que dejen de disfrutar de todo en la vida, pero como siempre hay que hacerlo con cuidado, George.
Así es, y lo que se ha encontrado.
¿Verdad que yo sabía que no se iba a aguantar las ganas de hablar de la viruela del mono también?
Sí, lo que se ha encontrado es de que los anticuerpos que genera la vacuna de la viruela a secas, la viruela humana le llaman ahora, ahora le pusieron la viruela humana, que se recuerdan que en teoría ya está erradicada en el mundo.
Usted pregúntele a sus papás si fue vacunado. Sí. Contra la viruela, y va a tener mucho más tranquilidad.
Sí, ¿no? Pero en teoría, básicamente, supuestamente aquí se dejó de vacunar contra la viruela en algún momento a finales de los 70s, lo que implica que más o menos casi todos los mayores de 50 años están vacunados contra la viruela. Y digo casi todos porque no necesariamente todos. Normalmente la...
No, de 40 y pico también, Jorge, porque se vacunó hasta los 80s en Guatemala, según la nota que leímos la semana pasada.
Sí, el 82 creo yo, algo así. Entonces, va, póngale de 45 años en adelante. Bueno, no, del 82 serían 40 años. Si tiene más de 40 años, tiene muchas posibilidades de haber sido vacunado. Saber si se recuerdan a sus papás, pero supuestamente la mayor parte de personas que fueron vacunados con la viruela tienen la marquita esa, no sé si ha visto en el hombro, entiendo que también en el muslo lo ponían a las mujeres.
Pero no necesariamente, yo no la tengo, y mi mamá dice que a nosotros de chiquitos sí nos vacunaron.
Sí, pues yo tampoco la tengo y entonces ya me preocupé. Pero por eso dije que no todos, pero en la mayoría de los casos les queda una marca que es así una especie como de crátercito, así que les queda de marca de donde pusieron la vacuna de la viruela para los que quieran revisar.
Y bueno, apreciables amigos, les ofrecimos que este segmento iba a ser un segmento breve, así que yo solo rápidamente, ya que les mencioné la equinácea blend, el blend de ELA, me lo tengo que aprender, el blend de ELA, porque es equinácea, vitamina C, zinc y muchas otras cosas más. El blend de ELA junto con el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema inmunológico, lo pueden pedir y deberían, yo lo hago, deberían pedirlo, pienso, para su seguridad, para su paz, para su tranquilidad, al 49 50 34 14, el WhatsApp de ELA, 49 50 34 14. Y en el caso de aquellos que lo compran en GNC o GNC, recuerden bien qué es lo que tienen que pedir: el blend de ELA con equinacia, con vitamina C, con zinc. Es bebible, riquísimo, yo me lo tomaría como fresco, nada más porque sé que solo hay que tomar una onza y uno tiene que cuidar su inversión. Pero bueno, muy rico, es bebible. Lo encuentran, el blend de ELA lo encuentran también en GNC, pero que no se confundan, no son pastillas de quinasa, nada por el estilo, es bebible, es el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para ya abordar el tema de lo que pues vamos conociendo en lo que respecta al caso en contra de José Rubén Zamora. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado, los vamos a poner al día o los vamos a poner al tanto de qué ha pasado en la primera parte de la audiencia en el caso de José Rubén Zamora, que entre otras cosas el juez dice que decidió liberar las cuentas de Diario El Periódico, lo que a nosotros nos parece algo importante para quitarle, empezar a tratar de quitarle ese estigma de que este es un caso en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, ya pues los fondos de Diario El Periódico podrán ser utilizados independientemente de cuántos estos sean, porque si eran muchos o eran ínfima la cantidad, como se ha mencionado, independientemente de eso, pues ya tienen de nuevo habilitados estos fondos y las cuentas para que pueda seguir operando Diario El Periódico. Y independientemente de lo que cada uno de nosotros piense en la forma en la cual se ejerce el periodismo desde este medio, es importante, repito, para que se ponga en el contexto correcto el caso de José Rubén Zamora. Una vez este sea considerado un ataque en contra de la libertad de prensa, pues lamentablemente va a representar que no vamos a conocer la verdad de un caso importante. Y es importante porque es un caso de alto impacto a nivel nacional y a nivel internacional, pues al fin y al cabo importante es todo caso que se lleve en los juzgados. Por eso es que hoy a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, mi invitado, como ya se está haciendo rutina y me encanta, mi invitado es Luis Pedro Álvarez, donde vamos a abordar a profundidad, o sea, no nos vamos a ir a medias, vamos a abordar a profundidad un derecho en el que nosotros creemos y vamos a defenderlo para todos, que es el derecho al debido proceso. Así que el programa va a estar, estoy segura, segurísima, de que va a estar buenísimo, de esos programas que hay que compartir para que podamos algún día cambiar este sistema de injusticia dentro del cual vivimos por uno de verdadera justicia. ¿Okay? Pero bueno, apreciables amigos, después de esa introducción un poco más larga de lo que esperaba, vamos con Jorge para que nos cuente qué otras cosas se han dado en el transcurso de esta primera parte de la audiencia, porque en este momento, si estoy en lo correcto, se encuentran en receso y pasada la 1 de la tarde, o sea, en unos 20 minutos, media hora, va a continuar la audiencia. Entonces, ahora sí vamos con Jorge para ver qué otras cosas, además de la que comenté y del hecho de que José Rubén Zamora decidió continuar con los mismos abogados que tenía la semana pasada, ¿qué otras cosas se han dado en esta audiencia, Jorge?
Sí, en efecto mantuvo a los abogados, aunque añadió a un abogado nuevo que se llama Cristian Ulate Durán. Es un abogado nuevo que se unió a la defensa. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues la audiencia empezó a las 9 y 10 de la mañana más o menos. Lo primero que hizo, sucedió fue que el Ministerio Público pidió que se descongelaran las cuentas del periódico bajo el argumento de que tenían pocos fondos y que supuestamente el concepto de O sea, según lo explicó la fiscal del Ministerio Público, el concepto de congelar los fondos era para que no ingresaran esos fondos supuestamente mal habidos o lavados, que no ingresen al sistema formal. Pero como no tenían fondos las cuentas, entonces dice que no hace sentido, que no hace sentido congelarlas, porque si hubo dinero, pues ya no estaba ahí. O sea, si hubo dinero lavado, pues ya no estaba ahí. Al final, el juez estuvo de acuerdo y ordenó la descongelación de las cuentas. Entonces, ya eso fue lo primero que sucedió. Luego empezó la fiscal estuvo leyendo cuáles eran las acusaciones en contra de José Rubén Zamora. Está el tema de lo que se mencionó el primer día, que eso no, ya no lo mencionaron hoy, pero ya, pues ya lo habían mencionado el primer día, de los 200,000 quetzales. Pero en esta ocasión, de otro delito de la que lo están acusando es de intentar lavar 300,000 quetzales. Y ese dinero se lo dio, en teoría, o sea, la acusación es de que se lo dio José Rubén Zamora a este señor García Navarijo, creo que se llama, y que él básicamente él lavó el dinero, le dio un cheque a nombre de Aldea Global, ¿sí? Que se llama la empresa que es así la editora del periódico. Algo así por como 265,000 quetzales, o sea, el resto presumo era la comisión por el lavado. Y entonces lo que sucedió es de que este señor García Navarijo no se quedó con ese dinero. Luego hicieron un allanamiento en las oficinas de García Navarijo y ahí estaba el dinero, ahí estaban los 300,000 quetzales. Quién sabe si con hecho pensado o no, pero ya él los tenía ahí, tenía hasta guardada la bolsa en que llevaron el dinero. No sé si es por aquello de guardarse las espaldas, pero tenía ahí hasta la bolsa en que supuestamente llevaron el dinero. Y entonces hoy presentaron como prueba los 300,000 quetzales en efectivo, lo sacaron ahí los pusieron así en la mesa y todo. Pusieron también la bolsa así de una tienda en la donde supuestamente habían llevado ese dinero. Y pusieron también, presentaron como pruebas, no las enseñaron, pero sí le dieron así al juez un DVD, un CD, donde estaban unas fotos supuestamente fotos del edificio en donde estaba la oficina de este señor Navarijo, y donde hay fotos del que supuestamente es el chofer de José Rubén Zamora, con la famosa bolsa esa donde en teoría iba el dinero, y hay fotos donde va así por todo el edificio hasta que llega a la oficina de Navarijo y que sale ya sin la bolsa, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que presentaron. Luego presentaron también unos audios, entonces ahí hicieron una presentación así en PowerPoint con los audios, pero no se veían bien, entonces el juez suspendió así la audiencia unos minutos para que pusieran mejor equipo, para que ya pudieran escuchar todos los audios, y entonces pasaron varias llamadas entre José Rubén Zamora, el fiscal
Juan Francisco Sandoval.
Entiendo que el señor este García Navarijo dice que estaba ahí de testigo, obviamente él ha de haber grabado las llamadas, y que también estaban dos de los abogados de José Rubén, los que habían dicho la semana pasada de que podrían estar dentro de los acusados después, ellos también aparecen en esos audios, y hasta dice que en un audio hasta burlándose del fiscal Curruchiche. Y dentro de esos audios básicamente lo que están es cuando están decidiendo cómo hacer para que se pudiera tomar como que en efecto era un pago por publicidad, todo este movimiento de dinero. Eso es, en, así, en resumen, son las llamadas que pusieron hoy. Pusieron varias llamadas y en una de ellas, bueno, también es donde se involucra a la fiscal que está acusada también, en el sentido de que supuestamente ella era quien le pasaba la información a José Rubén, que según así como dice la exfiscal Samari Gómez, facilitaba la información para que fuera utilizada por García Navarijo y que además, y también entiendo que hasta supuestamente hasta estaban negociando con él parte del chantaje, supuestamente era de que les entregaran acciones del banco. Entonces, estas fueron algunas de las, fueron las llamadas que pusieron. Cuando terminaron de pasar esas llamadas, el juez llamó a un receso, eso fue como a las 12:10, y ahorita la audiencia debe de continuar a las 13:10 horas, o sea, unos 15 minutos, arranca nuevamente la audiencia. Todavía entiendo que falta que presenten más pruebas y todavía faltaría la acusación contra la fiscal, porque ahorita leyeron por qué se acusaba a José Rubén Zamora y están presentando ahorita las pruebas para ¿qué? Validar esas acusaciones, ¿va? Y presumo que después de todo eso van a leer la acusación contra la fiscal, que también está ahí en la misma audiencia, y presentar las pruebas en contra de la fiscal. Así que me imagino que va para largo, para buena parte de la tarde la audiencia, si es que no la paran antes y después que continúe, qué sé yo, dentro de 2-3 días, ¿no? Como pues, suele ser ahí en el...
Pues ojalá que la terminen hoy, Jorge, aunque les lleve hasta las 10 de la noche. Pero sí es importante de que escuchemos y de forma objetiva, sin pasiones, sin emociones. Porque, pues como bien saben los oyentes, lo que a nosotros nos interesa aquí en Libertópolis es la verdad de los hechos. O sea, que los juicios que emitamos sean verdaderos. Entonces, hasta este momento, pues yo lo que estoy haciendo es viendo lo que se presenta, escuchando lo que están compartiendo. Por hoy vamos a evitar compartir los audios con los oyentes. ¿Por qué? Porque queremos tener una idea general de lo que está pasando, incluida la respuesta que tengan que dar a las acusaciones José Rubén Zamora y sus abogados, porque eso es parte del debido proceso. Entonces, a lo mejor mañana, después de que nosotros también ya hayamos tenido el tiempo de escucharlos detenidamente con Jorge y discutir entre nosotros cuáles son las preguntas que nos surgen de estos audios y de la evidencia que ya se está presentando, probablemente para poder hacer un análisis correcto los compartamos con los oyentes, pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer hasta mañana, porque además de eso es una audiencia que todavía está en desarrollo. Y de nuevo yo aprovecho a invitarles a los oyentes a que nos acompañen a las 5 de la tarde, a las 5 en punto, con Luis Pedro Álvarez, donde vamos a hablar del tema del debido proceso a profundidad, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones y nos ha representado en algunos momentos, en cuando más intensa y más emotiva estaba la discusión de la CICIG en nuestro país y que nosotros nos permanecimos siempre firmes y los oyentes están claros en el respeto irrestricto al debido proceso. En aquella ocasión en los casos contra los hermanos Valdés, el caso del IX, en el cual se incluyó al doctor Oliva, que tristemente pues no llegó a ver el final de su proceso, en el cual fueron declarados inocentes. Igual lo vamos a hacer hoy, vamos a ser coherentes y vamos a ser éticos. No nos vamos a dejar guiar por las emociones, independientemente de la opinión o el juicio que cada uno de nosotros tenga en lo que respecta a José Rubén Zamora y el trabajo del periódico, el trabajo periodístico del periódico, que como bien saben los oyentes, y qué tiempo atrás, nosotros lo recordarás, Jorge, pues respetando la libertad de empresa de cada uno, sí comentábamos que nosotros un segmento como el del Peladero del periódico nunca lo tendríamos porque consideramos que eso no es hacer periodismo, pero respetamos la libertad de cada quien de hacer lo que considere relevante. Por otro lado, sí considero que en el periódico han habido investigaciones firmadas que han sido importantes, investigaciones que han llevado a desarrollos importantes en contra de corruptos en nuestro país. Ese es el balance mío personal de la ejecución del periódico. Y pienso que hasta ahí voy a llegar yo con temas que tienen que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ya el medio se le liberaron sus fondos y independientemente de cuánto dinero habría, ya no están congelados esos cientos o miles de quetzales que habían en las cuentas del periódico. Y ya podrán ellos utilizar esas cuentas para poder seguir operando. Eso lo consideramos desde la semana pasada, lo decíamos, que era un punto muy, muy importante. Y en el siguiente segmento vamos a conversar con el vicepresidente del periódico, Mario Fuentes de Starac. Lo vamos, más que conversar, le vamos a hacer preguntas y lo vamos a escuchar, pero repito, y hablo por mí, Jorge ya hará él su comentario, en este momento, así como lo hicimos hace 8, 5, 3, 2 años, un año, hace un mes, nosotros vamos a defender el respeto al debido proceso para todo, para toda persona en Guatemala. Y aprovecho nuevamente a recordarles que a las 5 de la tarde, ese es un programa imperdible. Para los que se quieren aclarar las ideas y tomar mejores decisiones en la vida y que sus juicios sean verdaderos. Entonces, los invito a que no se pierdan ese programa. Ahora vamos con Jorge, que por si quiere hacer algún comentario todavía sobre este tema o prefiere dejarlo para después del enlace con Mario Fuentes de Starac, pero lo que sí estoy segura que es que tiene un anuncio importante para los oyentes. George.
Así es, así que lo dejaremos para después del enlace, pero antes de eso solamente recordarles que ya la semana entrante, el miércoles, jueves y viernes, 17, 18 y 19 de agosto, será el monólogo teatral Demente.
Buenísimo, ese no me lo quiero perder.
Interpretado por el actor mexicano.
Voy a hablar.
Demente es un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Esta es una obra teatral escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo, y pues la actúa, como es un monólogo, la actúa Ari Telch. Así que esto es la semana entrante ya, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 de la noche, no se lo puede perder, ya están los boletos disponibles en Todo Ticket. Recuerde, es Demente, es la obra teatral.
Entonces vamos a una breve pausa y ya regresamos con el vicepresidente del periódico y columnista, el abogado Mario Fuentes de Starac. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a conversar con el licenciado Mario Fuentes de Starac, el vicepresidente de Diario El Periódico y columnista de este medio. Ya tenemos en línea a Mario. Mario, buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada, bienvenido.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Libertópolis. Muy buenas tardes, Marta Yolanda. Muy buenas tardes, Jorge.
Mario, entendemos que en tu calidad de abogado estás acompañando a Chepe. Entonces, quisiera que nos comentaras qué del proceso, o si no es así, que nos corrijas, por favor. Y dentro de ese contexto, ¿qué de este proceso nos puedes comentar?
Sí, Marta Yolanda, en primer lugar, pues yo soy el abogado institucional del diario El Periódico, y pues yo veo todos los asuntos relacionados con el periódico. Obviamente, pues en el caso de José Rubén Zamora, al principio, todo lo que fue el tema del allanamiento a su casa, su detención, y digamos toda la primera etapa, pues tenía que, pues mi deber era asistirlo mientras pues entraban a batear los penalistas, que son los expertos en el tema de la persecución penal. Ya en este momento pues tiene una asistencia directa en el proceso, en el procedimiento investigativo bajo control jurisdiccional que se encuentra en este momento tramitándose. Hoy precisamente pues ya se llevó a cabo la audiencia de la primera audiencia, ya con la asistencia profesional definitiva de José Rubén Zamora. Y pues yo estoy pues circunscrito básicamente a lo que es el tema institucional del diario El Periódico, viendo todos los casos jurídicos, ¿verdad?, relacionados con el diario El Periódico. Lo que pues se espera, ¿verdad?, y yo como persona, como abogado, espero que en el caso de José Rubén se pueda sustanciar un debido proceso con todas las garantías del caso. Yo siempre he tenido confianza en lo que es la resolución pacífica de los conflictos, creo en los juzgadores, y consecuentemente pues se espera que haya un juez pues que actúe de manera imparcial, independiente, y que se respeten, como les digo, las garantías procesales fundamentales, el derecho de defensa, el derecho a la igualdad procesal, el derecho a una asistencia, a una defensa, ¿verdad?, totalmente técnica, y también el derecho a la presunción de inocencia, que pues son garantías fundamentales dentro de todo proceso judicial.
Jorge.
Gracias, Mario. Y ¿nos puedes contar un poco, ya que estás ahí como abogado de El Periódico o de Aldea Global, qué sucedió con la descongelación de las cuentas del periódico?
Sí, Jorge, pues nosotros habíamos presentado una acción de amparo de cara a la inmovilización de las cuentas bancarias del diario El Periódico, de Aldea Global, y este amparo pues estaba sustanciando. Y el día de hoy, según pues informaciones de prensa, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, desistió de la medida de coerción de inmovilización de las cuentas bancarias, y pues pidió que se levantara esa medida. Eso es lo que se ha informado a través de los medios de comunicación.
¿Ustedes no han tenido todavía ninguna comunicación formal de que ya les liberaron los fondos?
Bueno, de hecho, en la audiencia entiendo que ocurrió esto, y entonces pues ahí está digamos la defensa de José Rubén Zamora, y pues ahí mismo les han notificado esta medida de levantamiento o de, digamos, determinación de esta inmovilización de las cuentas bancarias.
El motivo por el cual dijeron que les iban a devolver las cuentas es porque no tenían suficientes fondos. Bueno, básicamente el término que utilizaron fueron fondos ínfimos, y algunos han dicho que ni siquiera para poder pagar un sueldo mínimo. Y entiendo que el juez también hizo una referencia al respecto. ¿Qué pensás de este motivo por el cual les van a devolver las cuentas?
Bueno, yo no puedo hacer ninguna apreciación ahí, Marta de Holanda, porque desconozco, yo no tengo vinculación con la administración financiera de la empresa, y consecuentemente pues desconozco totalmente pues ese extremo, ¿verdad? O sea, consecuentemente no puedo hacer una apreciación sobre eso.
Ustedes, obviamente tú como vicepresidente del medio y columnista, imagino que ha sido un poco más complicada estos días la actividad periodística, pero la han podido desarrollar, entiendo, porque como suscriptora del periódico sigo recibiendo mi diario, o han tenido algunos problemas además de los que ha creado el caso de José Rubén Zamora.
Pues, Marta de Holanda, el único, digamos, momento crítico fue el momento del allanamiento, porque también se allanaron las instalaciones del diario El Periódico. Consecuentemente se retuvo ahí a algunos periodistas mientras se practicaba la diligencia de allanamiento. Entonces, pues se prolongó esta diligencia de allanamiento hasta la mañana siguiente. Consecuentemente hubo problemas, porque como tú sabrás, los medios impresos tienen que imprimirse, y la impresión se hace pues en la madrugada del día en que se va a expedir la edición correspondiente. Entonces, en este caso, pues hubo problemas ahí con de logística, ¿verdad?, para los fines de la impresión del periódico y de su circulación el día sábado, pero afortunadamente se logró sortear ese extremo, y la edición del día sábado pues salió publicada sin problemas.
Mario, en lo que respecta a lo que ya se conoce del caso en contra de José Rubén Zamora y las propias declaraciones de él, que dice que reconoció el viernes pasado que sí había recibido el dinero como un préstamo. Eso pues ha generado muchas dudas entre algunas personas, como el hecho de cómo, eso ya él lo irá a responder, pues ni tú ni yo lo podemos comentar, porque ya él sabrá cómo va a responder a las dudas que se han generado en lo que, si él sabía que esta persona era una persona corrupta, ¿por qué le recibe un préstamo dentro de esas condiciones? Y bueno, ya nos dijiste que tú no tenés conocimiento del manejo de las finanzas de Diario El Periódico, pero entre lo que se ha mencionado es que ese dinero ingresó a Diario El Periódico. ¿Es esto cierto según la información que tú has manejado?
Marta Yolanda, no tengo conocimiento de esos hechos, de esos extremos, ¿verdad? José Rubén Zamora es el administrador único y representante legal del Aldea Global. y tiene toda su estructura gerencial en las distintas áreas, las áreas operativas, las áreas administrativas y las áreas financieras. Consecuentemente, pues esos extremos, pues yo no los conozco y pues él tendrá que pronunciarse al respecto dentro del procedimiento investigativo penal bajo control jurisdiccional que se está llevando a cabo. Así que yo creo que habrá que esperar cómo se desarrollan los distintos actos procesales y se irá viendo pues cuáles son las distintas imputaciones que se hacen y qué es lo que la defensa plantea.
Perdón, Jorge.
José, Mario, se ha dicho que esto es una persecución en contra de la libertad de prensa y no un caso penal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo no quisiera pensar de que esto fuera una persecución política, porque eso sí va en menoscabo de lo que es la libertad de emisión del pensamiento, que es sagrada en una democracia institucional. Si existe una persecución penal, no debería de tener un cariz de tipo político, sino que debiera de ser pues una persecución apegada realmente a los hechos que se están, digamos, imputando, a los hechos punibles que se están imputando a los sujetos procesales, a los indicados. ¿Verdad? Yo sí he sido un defensor de la libertad de expresión de ideas toda mi vida, ¿verdad? Y así lo he manifestado públicamente, incluso en la columna que hoy escribo, en el diario El Periódico, claramente señalo la importancia que tiene la libertad de expresión de ideas en lo que es la formación de la autocrítica necesaria que debe tener una democracia institucional. Consecuentemente, pues yo personalmente defenderé a capa y espada la libertad de expresión de ideas. Y pues habría que esperar qué ocurre dentro de ese procedimiento investigativo penal bajo control jurisdiccional que se está sustanciando, ¿verdad? En donde pues el diario, el periódico no es un sujeto procesal.
Dentro de lo que ya se conoce de la acusación en contra de José Rubén Zamora y de cómo se ha llevado el proceso, ¿qué puedes compartirnos? ¿Qué pensás de lo que hasta ahora se ha presentado en la audiencia?
Bueno, Marta Yolanda, yo creo que se está en las etapas preliminares, ¿verdad? Y yo diría que lo que debemos hacer pues es simplemente ir esperando, conocer cuáles son las imputaciones y en todo caso pues la defensa tendrá que también hacer sus contraargumentaciones. Yo creo que eso es lo que todos esperamos y como te insisto, ¿verdad? No espero que no vaya a hacer una persecución política porque eso sí definitivamente estaría violando pues realmente los cánones de un Estado de Derecho, de una democracia institucional.
Sí, Jorge.
Mario, yo, con lo que acabas de decir, yo quisiera preguntarte cómo definirías o dónde marcarías la línea entre qué es una persecución política y qué es un caso penal cualquiera, por así decirlo.
Bueno, una persecución política tiene motivaciones políticas, ¿verdad? Está en relación al poder y al contrapoder. Entonces, pues eso sí tendría pues un peso totalmente diferente porque la persecución sería precisamente con el ánimo de acallar, con el ánimo de silenciar a un medio de comunicación, a un periodista, a un comunicador. Ahora, en lo que se refiere a una persecución ordinaria, pues son básicamente los delitos que están establecidos en el Código Penal, ¿verdad? Y los distintos o las distintas leyes especiales en donde también existen delitos. Entonces, esa es la diferencia.
¿Qué implica ahorita para el manejo y el buen funcionamiento de Diario El Periódico el hecho de que su presidente y administrador único se encuentre preso? ¿Quién va a asumir esas funciones?
Bueno, pues el periódico sigue trabajando, ¿verdad? Las empresas, como tú sabes, Marta Yolanda, no solo tienen un representante legal, sino que pueden tener varios representantes legales, incluso pues varios gerentes, ¿verdad? Entonces, ese tema pues se deberá de resolver, ¿verdad? De una manera como lo marca el Código de Comercio de Guatemala, y establecer, ¿verdad?, qué es lo que procede para que el periódico pues tenga esa representación legal, o sea, la manera de externarse hacia la sociedad.
Tenemos algunos comentarios, bueno, bastantes comentarios de los oyentes, pero muchas de las críticas van encauzadas hacia la difamación y la básicamente la difamación que también se pueden hacer en los medios de comunicación en lo que respecta a la responsabilidad que tenemos como periodistas de cómo nos vamos a manejar. Y la crítica que también yo había hecho ya a ti en lo personal, en varias ocasiones lo había mencionado, era específicamente en el tema del periódico, del Peladero. Y que muchos lo que están comentando es que ahora pues está recibiendo José Rubén Zamora una cucharada de su propia medicina que viene a raíz de la forma en la cual se ha manejado específicamente este segmento, el segmento del Peladero. ¿Qué nos podés mencionar a este o comentar a este respecto, Mario?
Pues Marta Yolanda, según se puede advertir, pues los hechos que se están, digamos, mencionando, que fueron la base de los delitos que se denunciaron en principio en contra de José Rubén, no tienen nada que ver con las publicaciones dentro del medio de comunicación. En todo caso, en lo que se refiere a estos temas de si hay o no una calumnia, una injuria, una difamación, pues cualquier persona que se sienta aludida, ofendida o afectada tiene todo el derecho, de conformidad con la ley de emisión del pensamiento, de concurrir ante los tribunales y presentar su querella, su denuncia, a fin de que se sustancie verdaderamente si hay una responsabilidad en el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento, hay un delito, una falta en la emisión del pensamiento. Y eso lo se puede hacer contra cualquier comunicador o periodista que haya publicado, digamos, sus opiniones en los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes como medio de comunicación, Libertópolis, también están sujetos precisamente a esa responsabilidad. O sea, la palabra responsabilidad deviene de la palabra respondere, que significa hacerse garante, ¿verdad?, de un acto determinado. O sea, en este caso sería hacerse garante de lo que se dice y se publica en un medio de comunicación. Y en todo caso la ley establece sanciones por, haber incurrido en delitos o faltas en la emisión del pensamiento.
Mario, tenemos que ir ya terminando este, no sé si Jorge tiene alguna otra pregunta, tenemos que ir ya terminando este enlace. Pero antes de hacerlo, quisiera que nos compartieras algo, la información o los temas que consideras importante que no hayamos abordado ya antes de despedirnos?
Marta Yolanda, solamente, ¿verdad?, que quisiera puntualizar la importancia superlativa que tiene la emisión del pensamiento en nuestro país. El escritor Francisco Pérez de Antón ha señalado que si bien no existe una jerarquía entre las libertades o las distintas libertades que están consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la libertad de emisión del pensamiento es la más elocuente de las libertades. Es básica para el ejercicio de la democracia. Si no hay libertad de emisión del pensamiento, no hay democracia. Jefferson decía que es preferible una sociedad sin gobierno que una sociedad sin libertad de emisión del pensamiento. Y así lo creo. Yo creo que eso es fundamental, es un baluarte de una democracia institucional y debe defenderse con todas nuestras fuerzas, sobre todo los que hemos vivido momentos oscuros de opresión, de represión en nuestro país. Apreciamos, ¿verdad?, esta libertad de emisión del pensamiento, y yo he sido un defensor en ese sentido, he impugnado restricciones a la libertad de emisión del pensamiento, como el delito de desacato, la obligación de que se colegiaran los periodistas, y las gané ante la Corte de Constitucionalidad. Así que es un tema fundamental, crucial, que debe defenderse por todos los guatemaltecos.
Y que, como bien dijiste, hay que separar el caso penal en contra de José Rubén Zamora del trabajo periodístico que hacen en Diario El Periódico, que me lleva entonces a una última pregunta. ¿Han tenido ustedes, a raíz de este caso en contra de José Rubén Zamora, alguna interferencia de parte del gobierno que no les haya permitido, además de pues que lo que ya mencionamos, el día que fueron allanadas las instalaciones de Diario El Periódico, han sido amedrentados de esa fecha para ahorita de alguna forma que les impida llevar a cabo el trabajo periodístico?
Marta Yolanda, a lo largo de los 26 años de historia del periódico han habido múltiples interferencias, múltiples ataques y agresiones en contra del Diario El Periódico y sus periodistas. Y esos son de conocimiento público por la ciudadanía. Y constantemente, cuando se han producido esos ataques, esas agresiones, las hemos denunciado públicamente. Entonces el periódico, pues, si hablamos de la institución como tal, sí ha sido víctima a lo largo de su historia de ataques y agresiones en materia de libertad de expresión, e incluso se han consignado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, como atentados a la libertad de expresión de ideas en nuestro país.
Y Mario, si acaso, esto es algo totalmente, pues obviamente es algo que yo soy defensora del respeto al debido proceso, y más aún hoy a las 5 de la tarde voy a hacer un programa específicamente acerca del debido proceso con Luis Pedro Álvarez, que de paso aprovecho a todos a que lo escuchen, porque considero que es muy importante entender qué es el debido proceso y que hay que respetarlo. Pero asumamos el escenario de que después de cumplido con ese debido proceso, sin lugar a dudas, se probara que José Rubén Zamora es responsable de lo que se le acusa. ¿Cómo afectaría esto al periódico, o consideras que el periódico igual continúa adelante con su labor periodística? Básicamente es, ¿el periódico puede sobrevivir a una condena en contra de José Rubén Zamora?
Marta Yolanda, primero, yo no me atrevo a hacer hipótesis en este caso, en este sentido. Tendrá que sustanciarse el proceso y no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero la idea es que el diario o el periódico pueda continuar independientemente de las personas que en este momento pues formamos parte de sus periodistas, de sus administradores. Porque lo que se pensó desde el principio es que fuera una institución prensa. En ese momento pues está funcionando el diario El Periódico como institución, ¿verdad? José Rubén está enfrentando el proceso penal. Espero que se respeten todas las garantías procesales, ¿verdad? Yo siempre he señalado la importancia del respeto a esas garantías procesales. Su oportunidad, cuando estaba, por ejemplo, la CICIG, yo también fui crítico, ¿verdad?, de los procedimientos de cuando no se estaban cumpliendo con las garantías procesales. O sea, yo he mantenido una línea siempre invariable en cuanto a que el debido proceso debe ser respetado y los jueces deben ser totalmente imparciales e independientes.
Bueno, Mario, gracias por acompañarnos y vamos por responder nuestra llamada y vamos a estar en contacto con ustedes conforme vayamos avanzando.
Ok, Marta Yolanda, muchas gracias a los radioescuchas de Libertópolis, igualmente a Jorge. Muy buenas tardes.
Gracias, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles de que el Alive de Quinfica es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que usted necesita para su día en una sola pastilla. Siéntase vivo, siéntase Alive. Alive está disponible en diversas presentaciones, en tabletas, en gomitas, para jóvenes, para mujeres, para hombres, y el Alive 50 Plus para personas mayores de 50 años. Así que ya sabe, usted puede pedir el Alive de Quinfica en cualquiera de las tiendas de Quinfica o, más fácil aún, por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica donde usted puede pedir el Alive. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un anuncio que hizo Mark Zuckerberg hace un par de días, y es que ya se recuerdan que hace algún tiempo, en mayo, les comenté de que iban a hacer una prueba piloto en Instagram para que uno pueda poner sus NFTs en su cuenta de Instagram, y pues ya sacaron la prueba, ya terminaron la prueba piloto, y a partir de ahora ya va a estar disponible esta funcionalidad en más o menos 100 países del mundo. Obviamente, pues no todos de un solo, sino que va a ir así poco a poco, así que no sé cuándo ya le irá a tocar su oportunidad a Guatemala, pero muy probablemente sí está incluido, porque hay países de África, básicamente de todo el mundo, África, del Asia Pacífico, del Cercano Oriente y de las Américas. O sea que de seguro está Guatemala incluido. ¿Y qué es esta funcionalidad? Pues básicamente de que si uno tiene NFTs, los non-fungible tokens, pueda uno desplegarlos en su cuenta de Instagram y aparece ahí como que son NFTs, y eso lo hace en conjunto con la billetera de Coinbase y de Dapper, y va a estar también conectada a otras billeteras donde la gente puede guardar sus NFTs, como Rainbow, MetaTask, Trust Wallet, Coinbase ya la mencioné, y ya está disponible y pronto va a llegar a cada uno de estos demás de 100 países que anunció Mark Zuckerberg hace un par de días. Así que esta es...
Por eso, por cierto, el Flow, el blockchain Flow, creo que tuvo un crecimiento como de un 50% en los últimos días, la semana pasada, porque es la blockchain que van a utilizar para los NFTs en Instagram.
Entonces, muy probablemente, en efecto, porque fue el jueves que lo anunció,
sí,
Mark Zuckerberg.
Así se fue.
Entonces, ya saben, y la razón detrás de eso, si estaba usted preguntándose por qué subió Flow.
Si usted tiene Flow, yo no tengo Flow. ¿Tú tienes Flow, yo?
No, no creo.
Me hubiera querido tener el martes pasado.
Así es, y entonces, para que vean que sí, a veces tiene razones por detrás, solo hay que tener toda la información. Ah. Y en este caso, pues esta es la información, esto fue lo que sucedió. Y pues entonces la imagen es de Instagram y de Meta, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Unos minutos que pues apenas si nos va a quedar tiempo de expresar nuestras juicios preliminares en lo que respecta a lo que está en lo que respecta al caso de José Rubén Zamora, pues lo hemos venido comentando ya específicamente en el enlace en el cual tuvimos como entrevistado al licenciado Mario Fuentes de Starac. Pues yo, en resumen, lo que puedo decir es que su intento era de separar lo que es la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, el periódico del caso de José Rubén Zamora, que así lo dijo explícitamente, ¿no? Son dos cosas diferentes y pienso que así es como se tiene que manejar. Y ya el hecho de que con poco o mucho dinero, eso es irrelevante, les descongelen y que lo hagan efectivo, el descongelarle las cuentas a diario el periódico, pues ya, como lo dijimos desde un principio, va ayudando a hacer esa separación que para el bienestar, para el respeto, no solo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en nuestro país, sino al respeto al debido proceso, es importante hacer esa diferenciación. Y que si en el periódico José Rubén Zamora lo respetó principalmente durante tiempos de la CICIG, eso ya es es de nuevo tiempo pasado. Ahorita lo que nosotros nos debemos de enfocar es en eso y aprovechar este caso. Primero, Jorge, para hacer un llamado a todos aquellos que tenemos la oportunidad de ejercer el periodismo, de ejercerlo de forma responsable, recordando siempre cuál es la misión del periodismo, que no es agradar a los oyentes y decirles lo que ellos, o lectores o televidentes, y decirles lo que ellos quieren ver o impulsar alguna agenda política o de grupos de presión. La misión del periodismo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Y a fin de cuentas, eso es la búsqueda de la verdad en general, también a nivel filosófico, porque la verdad es una cualidad del juicio, y un juicio es verdadero, o una idea que sostenemos es verdadera cuando coincide con los hechos de la realidad. Por eso es en esto en lo que nosotros nos vamos a enfocar en Libertópolis al mediodía. Y bueno, por el momento no hay nada más que tenga que decir al respecto, George.
Pues pienso que sí es importante hacer esa separación que insistió Mario en cuanto al caso penal contra José Rubén Zamora y el tema de la libertad de expresión. Hay que hacer la salvedad de que fue el mismo Mario Fuentes de Starac, que es el vicepresidente del periódico, quien está haciendo énfasis en eso. Y en el caso específico de la acusación contra José Rubén Zamora y contra la fiscal, pues pienso que hay que, como también lo dijo Mario, esperar a ver cómo se va desenvolviendo el caso. Ahorita están apenas
primera audiencia.
En el inicio y no ha terminado todavía este este inicio, que es la audiencia de primera declaración, que es donde se lee la acusación, que es lo que ha estado haciendo la fiscalía hoy en la mañana, y ahorita presumo que también. Y luego de eso, es entonces ya, por lo menos ya tendremos toda la información de qué es que se los está acusando, pero ni siquiera eso tenemos todo ahorita, ¿verdad? Por lo menos hasta más tarde probablemente ya vamos a tener toda la información de cuál es la acusación que se hace contra ambos. Y luego de eso, pues ya podemos hablar con relación a esos temas, ¿no?
Solo para ir terminando, porque apenas nos queda un minuto, para irnos a la pausa y poder aprovechar la Libercátedra con Martín Krause, que les recomiendo que la vean, además de eso, si pueden, porque cada vez es mejor la edición de los videos de la Libercátedra que hace Diego. Pero no quiero, ya que no me dio tiempo de hoy de mencionar a los oyentes, no quiero dejar de agradecerle a los liberamigos que han compartido nuestro programa, por lo menos aquellos que puedo ver que lo hicieron. Agradecerle a Carlos Molina de Dios, Ana María Villalobos Martínez, Luis Alexander Díaz Panzay, Catherine Álvarez, José Calderón, también a agradecerle a Carlos Díaz, a Norma Victoria Roldán, a Ramón Parellada, Juan Cajanel, Estuardo Hernández, también a Michelle Fernández. ¿Y cómo quedó hoy el medallero? Oro para Michelle, plata para Estuardo y bronce para Juanca Ajanel. Y en fin, eso pues bueno, me lleva a recordar a los amigos que están suscritos a la Liga de los Liberhéroes, que ya saben que es facilísimo hacerlo, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y darle clic a la cuenta de Patreon donde dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para participar en el club de lectura de la Liga de los Liberhéroes, entre otras cosas, que vamos a comenzar a discutir, a leer desde ya El signo de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle, la segunda novela de Sherlock Holmes. Así que los esperamos, apreciables amigos, para eso, al igual que participen en el próximo conversatorio, en el conversatorio de este mes, del mes de agosto, con nuestro queridísimo amigo Ramón Parellada, donde se va a hablar de la inflación. Pero sin más, tenemos que proceder ya a despedirnos. Apreciables amigos, cuídense muchísimo. Recuerden que los espero a las 5 de la tarde. Vamos a hablar del debido proceso con Luis Pedro Álvarez. Ese es un programa que si usted se quiere aclarar las ideas, si quiere ser objetivo, si quiere ser justo, es un concepto que tenemos que entender bien, bien, bien y por qué es importante defenderlo. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Capítulo 2 del libro La economía explicada a mis hijos se titula La acción humana. Y busca explicar, bueno, esto que comenté en el capítulo anterior, pero busca explicar por qué actuamos. Como vivimos en un mundo de escasez, entonces es obligatorio que actuemos para tratar de resolver, digamos, las necesidades que se nos van presentando en la vida. Entonces, la acción está muy vinculada con esa situación, digamos, de escasez que es común, digamos, a todas las sociedades y al ser humano en todos los ámbitos de su vida y en toda la historia de la humanidad. Para señalar esto, yo relato en el capítulo un cuento clásico, que fuera publicado por Saturnino Callejas, en España se publicaban esto como los cuentos de Callejas, y son cuentos clásicos, cuentos que se transmitían verbalmente, oralmente, que contaban los padres a los hijos. Uno de esos capítulos, de esos cuentos, perdón, se titula Volver de Jauja. Por supuesto que los cuentos tenían otro objetivo, y en este caso el objetivo era transmitir algún tipo de enseñanza sobre la conducta de los niños, cómo, para que aprendieran a cómo debían conducirse. Bueno, pero vamos a ver que tiene un contenido económico importante. El cuento Volver de Jauja cuenta la historia de un niño, se llamaba Juanito, que era muy perezoso y vago, y entonces no hacía la cama, no arreglaba su dormitorio, estudiaba poco, etcétera, etcétera. Entonces los padres ya estaban un poco cansados de tener que estar todo el tiempo señalándole eso, y en un momento su padre le dice: Juanito, vos, así como eres, la verdad es que deberías vivir en Jauja. Jauja, dice Juanito, ¿qué es Jauja? Bueno, dice el padre, Jauja es un lugar donde todas las cosas que tú desees, las puedes tener, se hacen realidad. ¿En serio? Sí, sí, así es Jauja, la verdad. ¿Y dónde queda Jauja? Pregunta Juanito. Bueno, Jauja queda ya pasando las montañas y caminando. Dicen que queda por ahí. Nadie sabe bien, pero queda por ahí. Ah, bueno, y Juanito escuchaba. Bueno, como es un cuento, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Juanito sale en la búsqueda de Jauja. ¿Y qué les cuento? Que efectivamente lo encuentra. Y bueno, y cuando llega allí, se da cuenta que, como dice aquí el texto, que las casas eran de turrón, y entonces empieza a lamer las paredes, y entonces se da cuenta que si él quería una bebida, pensaba en la bebida y la bebida le aparecía ahí para calmar su sed, ya que había hecho todo ese recorrido. Entonces estaba fascinado. Dice: uy, qué increíble esto que apareció. Bueno, y sigue caminando por ese pueblo llamado Jauja y ve cantidad de cosas extraordinarias que estaban todas ahí disponibles para él. Sin embargo, empieza a ver que más adelante, y allá a lo lejos, había unas personas increíblemente gordas tiradas en el suelo. Y entonces él se acerca a ellos y les dice: ¿y ustedes por qué están acá? Y el que estaba en el suelo le dice: uy, estamos muy preocupados, porque nosotros llegamos antes que los demás, pero fíjate cómo estamos ahora de gordo, no nos podemos mover. ¿Sabes lo que pasa? Y estamos preocupados porque fíjate que los que vinieron antes que nosotros, que son los que están allá, más adelante todavía, bueno, y él mira y efectivamente, ¿qué es lo que pasaba? Explotan y se los traga a la tierra. Entonces, bueno, les hago corto el cuento. Juanito se pega un flor de susto y logra salir de Jauja, cosa que se ve que los demás no pudieron, y vuelve a su casa. Y al día siguiente se levanta temprano, se lava los dientes, va a la escuela, etcétera, hace todas las cosas como debe hacer. Esa era la moraleja del cuento. Pero lo que nos cuenta, lo que nos muestra el cuento, y eso es interesante, es que si no hay escasez, no hay que actuar, no hay acción. Es decir, toda esa gente que estaba ahí y recibía simplemente lo que deseaba, no tenía por qué actuar. Por eso terminaban ahí tirados en el piso. Lo que pasa es que al final les pasaba eso. Es decir, si pensáramos bien, había una necesidad, que era esa. Pero está claro que actuar es necesario cuando estamos impulsados o nos demanda hacer eso la escasez reinante. Al mismo tiempo, lo cierto es que la acción significa siempre estar eligiendo entre distintos medios. Hay un ejemplo famoso en la filosofía, en la economía, que es la del asno de Buridán. Buridán era Jean de Buridán, un famoso filósofo francés del siglo XIV, realizó muchas contribuciones importantes a la economía también y estudió básicamente la moneda. En uno de los textos sobre la voluntad plantea el caso de un asno o un burro, no sé cómo lo quieran llamar, perfectamente racional, que se encuentra en el medio de dos grandes parvas de heno y a la misma distancia de cada una de ellas. Y como le resulta indiferente ir a una o a la otra, no puede decidirse y finalmente se muere de hambre. Entonces esto muchas veces es tomado como un ejemplo de la indiferencia o de la inacción. Pero la verdad es que no existe. La inacción es una decisión más. Lo que siempre existe algún tipo de decisión que nosotros estamos tomando. Es decir, podemos ir a la parva de heno de la izquierda, podemos ir a la parva de heno de la derecha, o podemos no ir a ninguna de las dos y morirnos de hambre. Pero esa es una decisión que estamos tomando. Es decir, siempre hay decisiones, por más que la decisión sea una decisión a no actuar, ¿no? También es una decisión no consumir, no ahorrar, en fin, todas esas son decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar a la economía. Definir a la economía solamente como la ciencia que trata de cómo se asignan los recursos escasos, pone el énfasis en los recursos. Muchas veces van a encontrar eso que dice, la economía estudia la asignación de recursos. Bueno, pero eso pone énfasis en los recursos y donde hay que poner énfasis en las decisiones humanas, en las acciones humanas. Porque si no, de la otra forma, claro, siempre nos acusan de que la economía es algo material o materialista. Y por cierto que no lo es, entonces porque así se pierde de vista al ser humano. Entonces no es extraño que después, sobre esa base, políticos y tecnócratas quieran administrar los recursos interfiriendo en nuestras decisiones y por ende en nuestra libertad, porque ellos entienden que la economía es cómo se asignan los recursos de la forma más eficiente y no cómo es que nosotros tomamos decisiones respecto a cuáles son nuestras necesidades y nuestras preferencias. Al centrar la atención en la acción humana, entonces se humaniza la economía, ¿no? Por suerte, debo decirles, para terminar el cuento, Juanito pudo volver a su casa, volvió de la no economía a la economía. Muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.